Verde Urbano comienza aquí. Todo el universo de los ecosistemas de nuestra ciudad. Quédate con nosotros para tener un diálogo sobre la naturaleza en las grandes urbes. Verde Urbano. Con Karina Aguilar y Bea de la Peña. Bienvenidos.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a su programa Verde Urbano. Aquí estamos una vez más, un miércoles más con ustedes para platicarles de todo el ecosistema que hay en esta metrópoli tapatía.
Así es.
Agradecemos a Enrique que nos apoye en los controles y de este lado estamos
Beatriz de la Peña,
Octavio Covarrubias,
Karina Aguilar y un invitado especial que es el maestro Miguel Magaña Virgen. En un ratito más vamos a hacer su presentación formal.
Oficial.
Sí. Pero bueno, pues los invitamos a que visiten las redes sociales.
Nos pueden seguir a la Agencia Metropolitana de Bosques Urbanos, que se encarga de administrar 13 parques y bosques del área metropolitana de Guadalajara, en @bosquesamg. en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, para que vean toda la información y las actividades que tenemos para ustedes.
Y tenemos una página web que es igual, la pueden encontrar como Bosques AMG.
Así es.
Bueno, y pues que resulta que hoy es 15 de mayo.
¡Woo!
15 de mayo, pues es Día del Maestro. Sí. Por eso tenemos este invitado de lujo, ¿no? Esta fecha pues fue designada para honrar a todos los docentes y educadores en México. Esta celebración se la debemos pues al presidente Venustiano Carranza, quien en 1917 decretó que el 15 de mayo se celebrara a los maestros de nuestro país.
Así es.
Y pues bueno, si hay que hablar de maestros que nos han marcado la vida, yo tengo una lista importante.
Grande, grande. Bueno, tú has sido profesora en algún momento. A mí también me tocó dar clases en prepa. Es algo... ay, es una labor de vocación, Cari.
Sí, no es para todos y para todas.
Sí, no, Octavio, a la fecha, bueno, hace poquito dejaste de dar clases, ¿no?
Tomé un receso, bendito Dios, de los alumnos, porque sí, es cansado, es desgastante, y más en este tiempo que a veces parece de, ¿a qué vienen a la escuela si no quieren hacer nada?
Sí, no todos, gracias a Dios.
Ajá. Pero es una gran oportunidad, la verdad es que, hablando de los maestros que hicieron huella.
Huella en uno, uf.
Hijo, sí. Yo... puedo recordar dos de la época de la secundaria y de la prepa, dos mujeres en particular, que nada tenía que ver con la materia que enseñaban, que a lo mejor ni me acuerdo, inglés y no sé qué, pero fueron personas que se interesaron realmente en educarnos como individuos, ¿no? Y los recuerdo perfectamente, una de ellas ya no está con nosotros, pero hizo un... pues una buena labor ambiental después de todo lo demás.
Ah, ya sé quién.
Entonces, bueno, ahí estamos. Y desde el otro lado, desde ser maestro, profesor, híjole, pues tuve un reto importantísimo con una prepa particular, vamos a omitir el nombre, con 140 chicos del último semestre, donde su reto era acaben con el maestro que llegue.
¿Qué?
Ese era el reto. Y entonces, pues a mí no me lo dicen dos veces, lo superamos y logramos, además, orgullosamente, que varios de ellos estén en un excelente... digamos, camino de vida. Qué después bonito. De esa experiencia. Así es que, sí.
Wow.
Es bonito tener el reto de poder educar a alguien más.
Creo que, dicen el clavo con algo, creo que los maestros, y ese es el común denominador que pongo sobre la mesa, los que nos marcan son los que van más allá de la asignatura que tienen para dar, ¿no? A lo mejor es el maestro, yo recuerdo a mi maestro de inglés, al profe Guevara, donde quiera que esté, un besote, y al profe Delgadillo en secundaria de química, pero es que no se limitaban solo a dar química o solo a dar inglés. Se preocupaban por también dejarte lecciones de vida, de darte cátedras de moral, de ser buenas personas, de con el ejemplo principalmente, y son los que al final... yo puedo haber tenido muy buenos maestros en sus asignaturas, pero de los que me acuerdo mucho son los que buscaban transformar a este montón de muchachos, como decía Octavio, que ¡ah! ¿Qué hago con ellos? En dejarles algo para la vida, ¿no? Porque al final a veces lo que se aprende en la escuela, pues lo puedes reencontrar en un libro o algo, pero lo que te dejan de experiencia o de trascendencia, eso es lo bonito, ¿no?
Es correcto.
Sí, y qué peculiar que son en niveles que probablemente más bajitos, ¿no? Porque uno pensaría que la universidad, la licenciatura es como más trascendental en tu vida, pero luego yendo hacia atrás te das cuenta que no tanto, ¿no? Como en mi caso, la secundaria fue fundamental para entender a dónde iba, qué estaba haciendo, qué quería de la vida, y ahí la maestra Miriam Muñoz, ¿no? Que me ayudó bastante. Me ayudó no solo a entender que no se acababa ahí la educación en la secundaria, porque en el contexto en el que yo crecí, la mayoría de chavos terminaban la secundaria y se iban a trabajar, ¿no? Y entonces me ayudó a entender de, puedes seguir estudiando, tienes que seguir estudiando. Y entonces me acuerdo que hasta me consiguió uno de estos cursos para que te preparan para el examen de la prepa. Y ella nos llevaba en su coche, a mí y a otras dos compañeras.
Que se involucran a que salgas adelante. Ay, pues, un abrazo a todos estos maestros que van más allá de lo que les toca. Sí. Es lo bonito, ¿no?
Saludos, maestra Miriam, si nos está escuchando.
Y tenemos más fechas, Cari.
Así es, pues hoy mismo que festejamos.
Pues digo, aprovechando antes de irnos a la otra información, reconocer también a nuestros profesores, ¿no? Que tenemos en la Agencia Metropolitana de Bosques, que son parte de la Academia Metropolitana de Fútbol, que se acaban de traer un título de la Copa Vallarta. Y que además, pues todos los días trabajan con niños y con niñas De la zona oriente de la ciudad principalmente, porque ellos están en el Parque General Luis Quintanar y también están en el Parque González Gallo, que son las dos sedes que tenemos por ahora. Se están ahí trabajando sorpresas, pero andamos con más.
Padrísimo. Pues tenemos el Día Mundial del Reciclaje, Cari, esa es tu fecha, échale.
Bueno, nada más es para recordar, eso va a ser el día 17.
El 17,
¿no? Ajá. Y eso es nada más pues para tenerlo en la mente, que no sí. está de más. Ya sabemos que el reciclaje es una de tantas partes de lo que tenemos que hacer con nuestros productos o residuos, ¿no? Uh-huh. No es el único, pero bueno, recordando esta fecha, pues para que lo tomen en cuenta y hagan uso de ello.
Sí, ¿no? Sí, sí, más al ratito platicamos un poquito más de eso. Y hoy sí, 15, pues también nos apareció que era el Día Internacional de las Familias. Pues bueno, más adelante también abundaremos en este tema de la importancia de la familia como transformador de sociedades.
Uh-huh. Así es. Y bueno, ya nomás para, vamos ajustándonos a este primer bloque, tenemos las noticias.
Sí.
Y creo que la noticia que nos llenó entre júbilo, emoción,
preocupación,
hubo un poquito de todo.
El apocalipsis.
Fueron estas auroras que lograron verse en buena parte del país.
Sí, muy ¿verdad? Lindas.
Qué
muy
bueno,
lindas.
Si el apocalipsis se ve así... Pues qué
quiero.
Bonito, ¿no?
Se muy lindo.
Bueno, ¿y por qué se llaman auroras? A ver, ¿por qué creen que se llaman auroras?
No sé.
Por como que parece el amanecer, ¿no?
Justamente uh-huh. el nombre se lo puso en 1619 Galileo Galilei.
Hoy nomás.
Mm-hmm. Porque es en honor a la diosa romana del amanecer. Uh-huh. O sea, okay. hacía esta homologación, ¿no?
Sí.
Y bueno, después de 165 años es que nos toca ahora ser testigo de esto en México, es decir, wow. la última vez, claro que a ninguno de nosotros no. nos tocó.
¿Cuándo fue la última vez?
Sí, hace 165 años, haz la cuenta.
A un reptiliano. Por
pero
ahí.
Ahora pues fue esa maravilla de que tanta gente estuvo impresionado, había compañeros que habían viajado a Noruega para ver una aurora boreal y de repente les trajeron la aurora a casa.
Qué bonito, ¿no? Bueno, pero ¿no? deben ser distintas, ¿no?
Fíjate que no son distintas, porque el efecto es el mismo.
Ajá.
Hay una cuestión, y si no, me va a poder apoyar aquí Miguel.
El invitado en un momento.
El sol está en continuo movimiento y hace una, digamos, una especie de vuelta cada 11 años. Uh-huh. Y durante este cambio, pues salen estas tormentas electromagnéticas, estas uh-huh. llamaradas, ¿no?
Okay.
Sin embargo, esta es la vez que ha estado como más fuerte, más cercana. Creemos que fue la del 10 y el 11 fueron las más cercanas, fuertes. Pero la del 14 fue la más, y sin embargo no nos tocó esta
fenómeno.
Actividad.
Okay.
Tiene que ver cómo responde al escudo electromagnético de la Tierra.
Ya.
Entonces todo es una cuestión de gases químicos,
momento,
combinaciones,
lugar
y colores justo? Incluso tienen que ver con ajá. elemento que se esté combinando, y bueno... Hay no nomás auroras boreales, porque toda la gente siempre habla de las boreales, porque
hay
es
australes.
Mucho más frecuente,
ajá.
primero porque hay más habitantes en la parte norte
sí,
que en
sí.
la parte sur, que sean testigos, los pingüinos no nos anuncian mucho de
sí,
ello,
wow,
pero
wow.
también se dan al sur, o sea, siempre fueron los polos los que jalan esta
actividad. Y se llaman distinto, ¿no? Son australes.
Australes uh-huh. y boreales.
Y mi pregunta uh-huh. era, mi duda era eso, si las que se vieron aquí eran en tema de colores, en tema de percepción, si eran parecidas o eran completamente diferentes a las que se ven en Noruega, por ejemplo, o en Alaska.
Pues depende en cada ocasión.
Okay.
O sea, en el norte son más visibles las azules verdes
uh-huh.
y acá fueron
más
rosadas, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ahí depende de la
violetas.
Composición química
ay, sí,
de ello, ¿no?
Muy bonito. Como sí. parecía regalo del Día de las Madres.
Así es.
Muy bonito.
Hay que romantizar todo. Muy bien.
Y bueno, también tenemos el, rapidísimo, la mención de la Copa Luis Quintanar. Tenemos convocatoria abierta, papás, mamás, para que manden a sus niños para la Copa de Verano Luis Quintanar en su segunda edición. Pueden encontrar todos los detalles en nuestra página de Facebook, @bosquesamg, para que vean las categorías participantes, o pueden pedir más información a los teléfonos de WhatsApp, que también ahí están en la página de Facebook.
Muy bien. Pues nos vamos a un corte y regresamos, porque tienes más información todavía,
sí,
¿verdad?
Sí, más canciones.
Y
claro que sí.
Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano. Regresamos. Dialogando sobre la naturaleza en las grandes urbes. En Verde Urbano. Continuamos.
Bueno, pues aquí estamos de regreso. Nos faltó la musiquita. Pero bueno, pues nos las van a poner después. Está muy bien, sirve para pues presentar a nuestro invitado. Sí. Nuestro invitado de hoy es el maestro Miguel Bagaña Virgen, que es profesor universitario del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, donde es titular de varias materias. Ya ahorita estaba aquí expandiéndose con nosotros de qué tantas materias das y has dado en el CUCBA. Pero también fue fundador de la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán, aquí en Jalisco, y de la Comisión Estatal de Ecología de Jalisco. Fue delegado de México en la Conferencia Internacional de Cambio Climático en Kenia y es coautor de las primeras 6 normas ambientales estatales de Jalisco, de la propuesta y diseño de la primera área urbana protegida ambientalmente del país, que es el Área de Alta Fragilidad Ambiental Miravalle, así como del ordenamiento ecológico territorial de los municipios Tonameca y San Pedro Tuxtepec en Oaxaca, ¿no? También gestor del ordenamiento hídrico como modalidad alternativa ante el conflicto de Presa del Zapotillo. Eso sin contar que es pintor, escritor, youtuber, y ya le paro para que ya lo presentamos, para que nos hables. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias. Bienvenido. Gracias.
Y felicidades, que ese es tu día.
Gracias por la invitación y gracias por, bueno, no sé dónde sacaste eso, pero sí es cierto, hemos hecho esas cosas. Pero ahorita que estabas mencionando el asunto de las auroras boreales australes y que se estaba escuchando, creo que sí fui acertado al ponerte 100 cuando fuiste mi alumna. Eres de mis 100 que nunca se me olvidan, entonces ahí está la muestra, efectivamente. Más agregaría un poco más que conforme la intensidad de las radiaciones electromagnéticas se van recorriendo hacia el sur. En 1858 hubo auroras en el Caribe, uh-huh, de ese tamaño. Entonces el color va en función de la cantidad de nitrógeno o de oxígeno que hay, todo lo que ustedes dijeron. Pero sí, alguien por ahí en prensa dijo, con tanto calor y todavía nos faltaba una tormenta solar. Nada que ver con el clima, nada que ver con
No.
Y esos son los procesos educativos que siempre estamos al pendiente. Hoy, que es el Día del Maestro, venía recordando que tenemos maestros todo el tiempo y todos los días. Los primeros maestros que tenemos cuando nacemos, pues, son los papás. Después, pues, los amigos, los maestros, en este caso, escolares, en la universidad, en la preparatoria. Pero hay una maestra, hay un maestro que lamentablemente es el que poco le hacemos caso. Y es el que tiene la información permanente, la información correcta, adecuada y al momento. Y ese maestro es la naturaleza, no la vemos, se nos olvida. Y me parece que en materia ambiental es algo que estamos pues muy fuera de ellos. Nos hemos hecho urbanos con tobillos débiles, lugares finos, planos, y se nos olvida, ¿no? De repente yo recuerdo que en alguna ocasión hice algún decomiso de víboras, porque estaban manejándolas de manera inadecuada, estaban vendiendo también irregulares, y las llevábamos en una bolsa de manta. Cuando llego a donde trabajaba, estaban los hijos de un compañero y me dicen, ¿qué traes ahí? Entonces yo solamente abrí la bolsa para que se asomaran y dicen, ¡ay, mira, son cinturones!
Ay.
O sea, ouch. En ese momento en donde, híjole, ya en la cuestión urbana se nos han olvidado muchas cosas y de repente se cree que si queremos algo natural, pues es en algún súper o en algo. Y ese distanciamiento a la naturaleza es difícil, es complicado y cada vez se arma más. Sí es importante el proceso de educación ambiental y tenemos que educar a nuestros funcionarios, que son los más deseducados en materia ambiental. Educar a nuestros políticos, que son los que tienen menos capacidad en educación ambiental. Y educar de alguna manera permanente, pero con el principio, con el ejemplo. Y ahí es lo más complicado. Platicaba hace un momento con Karina que cuáles son los indicadores de la educación ambiental que tenemos en nuestra ciudad. Pues voltemos a ver la calle, las toneladas y toneladas de basura, no solamente las toneladas, la basura que tira la gente, sino las esquinas en el primer cuadro llenas totalmente de basuras. Hay bolsas que duran semanas en el primer cuadro y cada vez que escuchamos a los ahora candidatos o a los que están en el poder o algo hablar primeramente de algo que no saben y están realmente con una incapacidad de poder resolver un problema. Claro que no lo van a hacer de forma única, es conjunta con una sociedad, con una población, pero la educación y la cultura creo que es algo que estamos muy, muy atrasados. Si hay conciencia, conciencia quiere decir conocimiento, lo que no hay es cultura. La cultura de hacer, la cultura
proteger, ambiental.
La cultura de equilibrar, porque a cualquier persona que le preguntemos en la calle o en cualquier lugar, oye, tú tiras la basura, van a decir que no. Ah, entonces tienes la conciencia, que no hay que tirarla. Oye, tú dejas la llave del agua abierta, no. Ah, entonces tienes la conciencia. Pero entonces, ¿quién tira eso? ¿Quién hace ese daño? Pues la cultura es la suma de conductas que nos permiten aterrizar el conocimiento.
Por eso es que nos hace falta llegar a más población, a más conciencias.
Así es.
Para poder generar esta cultura, ¿no?
Totalmente.
Pero justamente ese es el papel del maestro. Bueno, en una buena parte, sobre todo el maestro en temas ambientales, porque tú llegas a una población limitada, vamos a decir, de alumnos, ¿no? Alumnos que además están ahí, se entiende que por voluntad propia, porque quieren estar aprendiendo de eso que tú puedes mostrar. Y después es como un sistema de cadena, ¿sí? Porque ellos a su vez van a tener que ser buenos maestros, ¿no? En todo lo que están aprendiendo.
Fíjese que en el proceso educativo también ha tenido cambios, es dinámico. Nosotros nos acostumbramos, pues ninguno de ustedes había nacido cuando yo estaba estudiando en la primaria, en la secundaria, y era el maestro lo que nos decía, eso es lo que se tenía que hacer, y en función de lo que el maestro nos decía, y los exámenes, y el temor, y aprenderse las cosas de memoria, y todo eso, pues así crecimos, así nos educamos, pero ahora las cosas han cambiado mucho, sobre todo en el ámbito universitario. Debo de decir que según la universidad en que estemos, son los criterios que se aplican en materia ambiental, porque en las universidades privadas los criterios son muy diferentes a las que se dan en las universidades públicas. Pero, ¿cuál es la modificación que se ha hecho? Ahora el maestro se ha convertido en un guía. Ya no es el que se para en el pizarrón y empieza a hablar y hablar, hablar y todos anotando. Los primeros 3 minutos le hacen caso, después andan pajareando en otras cosas. Ahora es quien hace el estudio, quien genera el conocimiento, quien obtiene el conocimiento y lo plantea es el alumno. El maestro solamente lo va guiando. Y eso es un buen resultado porque al final de cuentas el alumno aprende lo que quiera aprender. Y era muy común escuchar, es que el maestro esto, es que el maestro esto, que me trae de ti, o que me trae de esto. No, ahora es el alumno el responsable de aprender, de llevar su conocimiento al grupo y en grupo se hace discusión. Curiosamente, estamos terminando el ciclo escolar en la Universidad de Guadalajara, en el CUGUA, y siempre estamos buscando cosas diferentes. Les dije a mis alumnos, a ver, ¿cómo quieren que los examine? Hagan ustedes el diseño de su examen o evaluación final. Ellos decidieron que iba a ser un debate sobre todo el proceso que hemos tenido, y así se dio el examen. Ya no es el no copien, ya sí. Memoricen, ahora son otros sistemas muy dinámicos y creo que están dando muy buenos resultados. Y nunca se nos debe de olvidar que una institución educativa es como una fábrica de chocolates. Si la institución no le preocupa qué van a hacer esos chocolates cuando salgan, entonces está mal. Nos debe de preocupar no solamente mientras estén en el servicio, qué pasa con ellos, qué estoy generando al mercado laboral. Hasta allá llega la obligación de una institución educativa, cualquiera que sea ella.
Digamos la calidad del producto.
Claro.
Es eso, muy claro, bien. Ahorita que dijiste ese sistema de examinar nuevo, pues no soy tan nueva, pero me tocaron estas alternativas y déjame decirme que son las únicas que me acuerdo. O sea, en el tema de historia en la secundaria, en vez de llevar historia como normalmente se lleva, la maestra nos puso un juicio y se puso a enjuiciar a un elemento de la historia. Entonces había que defender, había que acusar, claro, había que hacer todo y no se te olvidan esas clases. En la universidad tuve sorpresas como que el maestro nos daba 5 preguntas de examen y luego anunciaba, ya me voy, ahorita vengo, y nos dejaba solos.
Es un tema de moralidad también, ¿no?
No, claramente se había discusión, preguntabas y sí, todo sí, eso, sí. Pero no se te olvidaban y eran cosas que no te esperabas, ¿no?
Yo tengo más suerte que te pone a hacer los acordeones en clase.
Ah, sí, bueno. O tienen 5 minutos para sacar sus apuntes.
No, pero el hacer el acordeón, un buen acordeón previo era un buen repaso.
Claro.
Ya lo adelantaron y lo sacabas.
Y yo digo, la una de las mejores preguntas de examen que recuerdo fue en biogeografía, que era una sola pregunta individual por alumno y te planteaba una situación hipotética extrañísima de que ibas saliendo, a mí me tocó, iba saliendo de la discoteca, normalmente no era de ellas, te secuestraban, te tapaban ojos. ¿Qué? Y entonces todo lo que oías, sentías y a dónde llegabas, tenías que decir en dónde estabas, de acuerdo al entorno, bueno, al clima, al tiempo recorrido.
Los sonidos.
Ajá, entonces fue maravilloso, porque no es algo que te aprendiste, es algo que, digo, no es algo que supiste memoria, sino que aprendes, ¿no? A ver,
está
eso.
Padre.
Entonces, todas estas cuestiones alternativas hacen a un muy buen maestro.
Bueno, lo que pasa es que también son actualizadas, porque yo les pregunté por qué un debate, y dice, bueno, pues porque estamos en este proceso.
En el tema.
En donde, dijimos, lo único que queremos hacer es no repetir esos programas ya de tipo televisivos, que son los debates, que son maroma de circo y teatro, en donde nos damos cuenta de que justamente no hay propuestas en materia ambiental, vamos proponiendo cosas que por obligación tienen que hacer si son electos. Entonces, realmente los escucho uno con una enorme tristeza, cualquier color, cualquier situación, porque provienen de la misma mata, no hay ese compromiso en materia ambiental. Y yo creo que esto es algo que estamos insistiendo. Hemos dicho que solamente hay cuatro problemas ambientales.
¿Cuatro?
Cuatro.
A ver. Falta de voluntad política.
Uh-huh.
Son los problemas raíz. Incultura ambiental.
Uh-huh.
Y el más grave es la desvinculación intersectorial. Cada quien por su lado, cada dependencia por su lado. Si los directores entre sí se pelean o no se pelean, funciona, no hay un trabajo conjunto. Y el cuarto, pues, es el tipo de economía a la cual estamos sujetos. Una economía realmente que acaba con el proyecto. ¿Cómo se puede hablar de desarrollo cuando estamos justamente talando la rama en donde estamos sentados? Entonces, todo ello es algo que es permanente. Y yo comentaba también hace un momento con Karina que en el caso de mi centro universitario, en la carrera de biología, todas las materias son educación ambiental.
Claro, así parten es como debería de
eso,
ser.
¿No?
Es parten eso,
de
es
eso,
el origen.
¿No?
Es que todo lo puedes vincular a la educación ambiental.
Claro.
Pues todas las acciones, todas, tendrían que ir vinculadas.
Volteamos a la ciudad y vemos que realmente no tienen ni siquiera idea los de planeación de qué es el desarrollo urbano sustentable. Cuando nos han preguntado, porque a veces no es muy adecuado y no les gusta mucho lo que decimos, sino dicen, bueno, ¿qué es un desarrollo urbano sustentable? Es cuando todo está cerca y si no está cerca se llega pronto.
Ajá.
Y eso no lo tenemos.
Sí, porque
luego
creen
ciudad.
Que poner tres pastitos,
no, y
tres florecitas, ya acabamos.
No tenemos esto. Las islas de calor, como mencionaba hace un momento nuestro compañero, pues han ido creciendo a costa de evitar las áreas verdes. El área de concreto, las inundaciones son precisamente por estar impidiendo los procesos de integración e infiltración de aguas. O sea, es un verdadero desorden. Esta ciudad ha crecido anárquica y especulativamente por cualquiera de los colores que haya estado al mando de ella.
Y fíjate que es uno de los temas que la Agencia Metropolitana trata de subsanar o de llevar a cabo, que es incrementar la superficie verde. Así sea en pequeña medida, porque no se tiene todavía la capacidad como quisiéramos, ¿no? De momento son tres espacios, son algunos espacios bastante grandes, los más grandes del área metropolitana, algunos pequeñitos, pero significativos, sobre todo por la ubicación biogeográfica justamente.
Sí.
Y aún así, dentro de estos espacios donde ha habido concreto, estamos tratando de revertir este efecto, ¿no? O sea, hay concreto de más, hubo construcciones que no son tan necesarias o que nunca fueron necesarias. Entonces, si es posible, vamos eliminando y recuperando, así sean 20 metros cuadrados.
Sí, hasta estacionamiento, ¿no? Si es necesario, quítale tantito estacionamiento y pon más arbolitos.
En
Colomos, lo que nos gusta.
Así se recuperaron casi 2 hectáreas, quitando estacionamientos, desincentivando el uso del automóvil, pues poniendo más árboles.
Más
o sea, se ha hecho este pequeño esfuerzo dentro de lo que se puede, porque es la tendencia. Lo ideal sería encontrar más espacios, hacer conectividad, hacer más verde la ciudad. Entonces, sí, pudiéramos estar hablando de un cambio que se genere en toda la metrópoli, ¿no?
Todos haciendo lo propio desde casa.
Eso es muy importante.
¿No?
Cuando yo platico con mis alumnos, les digo, la crítica es necesaria, pero siempre tiene que ir acompañada de una propuesta, para que entonces veamos que estamos tratando de resolver algo. Hay que cambiar el chip. Por ejemplo, hablamos con gente que está encargada del manejo de parques y jardines en la ciudad, en cualquiera de las ciudades no hay suficiente espacio, no hay personal, no hay presupuesto, bla, 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 bla. Y luego nos preguntamos, bueno, ¿por qué no le damos la responsabilidad a la gente que se haga cargo de cuidar los árboles X, Y, Z, y el costo y el gasto que hagan, que justamente se les descuente de sus impuestos. Y en ese momento tendríamos mucha gente cuidando sus árboles, cuidando lo que tienen enfrente, porque sabiendo que lo que van a hacer ahí van a tener una recompensa. Igual en el manejo de la basura, que es verdaderamente un desastre esta ciudad. Entonces, todo ello, creo que no podemos seguir haciendo lo mismo. Tenemos que cambiar el chip, tenemos que cambiar la base para poder buscar resultados diferentes. Claro. Y no estar oyendo a los discursos públicos que repiten exactamente lo mismo de hace 30 o 40 años. Y lo digo en esta cantidad porque son los años que tengo trabajando en esto. Entonces, creo que esos cambios de fondo son los que necesitamos, son las verdaderas soluciones que nos van a llevar a hacer las cosas y entender cosas diferentes.
Súper bien.
Así es. Y bueno, pues ahorita hablando de los años, yo me acuerdo que decías que la brecha que teníamos con respecto a México, con otros países que nos llevan un poco la delantera, era de 30 años. Yo tenía la esperanza de que esa brecha se fuera cortando, pero se ha ido recorriendo, así es que seguimos 30 años después. Sin embargo, pues aquí estamos en la lucha, y mientras tengamos pues justamente maestros de la calidad y de la entrega, como tú, hoy en tu día, yo creo que se puede lograr algo más, ¿no?
Totalmente.
Y bueno, pues
y eso, pensar fuera de la caja, me encanta ese gran mensaje de...
Eso que dije ahorita, es mientras sigamos haciendo lo mismo, los resultados serán los mismos.
A mí
entonces,
esos cuatro,
tenemos
¿cómo
que
dijiste?
Hacer.
Los cuatro grandes problemas.
Hagan de cuenta que es un árbol. Ajá. Si uno va a querer quitar un árbol y le quita uno las ramas, lo está podando y crece más.
Sí, sí, sí.
Si le corta uno la raíz, se acaba.
Se nos muere.
Entonces, los problemas raíz es esos. La falta de voluntad política. ¿Por qué razón? Porque en donde se toman las decisiones para apoyar, proponer programas y demás, no lo hacen. Lo que les interesa es su trapecio para ver en qué van a quedar en el siguiente sexenio o trienio, y no se puede estar inventando la gestión ambiental cada 3 años ni cada 6 años. Es un absurdo. Se tiene que entregar a la ciudadanía el plan de manejo y de protección ambiental del lugar donde están. El otro es la insuficiente cultura ambiental. No es suficiente. No la tenemos. Nosotros hicimos en alguna ocasión una tesis de maestría sobre, en el Congreso, en el sentido de cuál era la importancia en una legislatura pasada, cuál la importancia de la protección ambiental. Todos en el 96% dijeron que lo más importante era justamente la protección ambiental. Y cuando revisamos las propuestas que habían hecho para eso, eran las mínimas. Ahí es una gran realidad, la falta de voluntad política. En la cultura se tiene que llevar a los industriales, a los empresarios, a los políticos, a los funcionarios y, por supuesto, a la población.
La sociedad civil,
claro. Y de manera permanente, no cada vez que llegue alguien a inventar un programa nuevo y ahora sí vamos a hacer esto, los otros de atrás no sirven, no es por ahí. Y la desvinculación intersectorial es más grave, porque tratan de atender los problemas ambientales en las ramas o en las hojas cuando la raíz sigue ahí fija.
Claro.
Y entonces, si hay una, por ejemplo, en este caso, una dependencia federal que debe atender las más de 1,200 industrias que están descargando aguas residuales y venenos en el río Santiago, y no hay hay 4 inspectores para todo el estado, por favor.
Claro.
El estado también queriendo hacer cosas, y simplemente lo que tenemos que hacer en el caso del río Santiago es dejar que sea el colector norte de aguas negras de la zona metropolitana de Ojara y regresar a su condición de río. Y eso no es un sexenio, eso es de mucho tiempo, con la participación del municipio, la participación del estado, con la participación del gobierno federal, y si están peleados, como se dio en ese sexenio, pues peor. Entonces, esa desvinculación pues no lleva nada, es como si estuvieras viendo un juego de fútbol con 12 porterías y cada quien con un uniforme diferente y tienen a ver quién mete a gol, ¿no?
No, bueno, hay que aterrizar en el tema de que el medio ambiente es donde vivimos, somos parte de él.
Claro.
Y que todos estamos jugando, tenemos que estar pues del mismo lado con esta conciencia, con esta cultura. Y pues por eso son los esfuerzos como de este programa, como de pues tantas actividades que estamos haciendo en diferentes canchas, pero con el mismo objetivo, ¿no?
Y luego lugares comunes, por ejemplo, el plástico. Todo mundo enemigo del plástico, espérense. El problema es el plástico de un solo uso. Ese es el problema.
Claro.
Y debe ser considerado como residuo peligroso. que aunque no está en el CRETI, pero
no, sí. Es que es peligroso, a la larga va siendo peligroso.
Todo esto está lleno de plástico, es importantísimo.
Vamos ampliando, creo que nos vamos a acabar, pero aquí
pero lo importante de todo esto está... es que hay que enseñar a los niños de todo esto.
A los niños y a los adultos. Pero vamos a ir un corte porque ya nos están haciendo aquí señas.
Y una canción.
Y vamos a regresar para dar cierre
pero
con,
¿cuál
con
canción?
Esto.
¿Cuál canción?
¿Cuál?
Pues la tuya, Teach Your Children.
Ah, Teach Your Children. Pues es que no sabía. Crosby, Stills, Nash & Young, por supuesto.
Muy bien.
Buenísimo.
Vamos, venimos.
You, who are on the road, must have a code that you can live by. And so, become yourself, because the past is just a goodbye. Teach your children well, their father's hell did slowly go by. And feed them on your dreams, the one they picked, the one you know by. Don't you ever ask them why, if they told you you would cry. So just look at them and sigh, and know they love you. Of tender years, can't know the fears that your elders grew by. And so please help them with your youth. They seek the truth before they can die. Teach your parents well, their children's hell will slowly go by, and feed them on your dreams.
Todo el universo de nuestros ecosistemas en Verde Urbano. Regresamos. Dialogando sobre la naturaleza en las grandes urbes. En Verde Urbano. Continuamos.
Pues aquí estamos. Ay, de regreso.
No se nos acaba la plática fuera del aire, qué emoción.
Ya escuchamos también un poquito de Aurora.
Aurora.
Sí. ¿Sí? Y bueno, pues regresamos aquí con el maestro Miguel Magaña.
Cerrar la idea maravillosa.
Porque pues, nos estabas hablando incluso de los plásticos y sí se nos va la vida porque estamos queriendo abarcar todo en un pequeño programa. Es poquito.
Que venga más días.
Ojalá puedas acompañarnos otro día. Hoy fue pues en el tema del Día del Maestro.
Por lo
significativo que es tu trabajo, tu labor,
claro,
con
es
todos.
Es parte de eso. A veces tenemos que cambiar los puntos de vista. El problema no es el plástico, el problema es que no sabemos qué hacer con ellos cuando no los usamos ya. Ahí está el conflicto. Ajá. Si resolvemos cómo determinar y cómo evitar el conflicto o el impacto que generan, no hay problema, o sea, pero nos hace sentir que somos enemigos del plástico, ¿no?
No,
dicen,
pues
ya ahora son las bolsas en los supermercados porque son recicladas y demás, llena de elementos de plástico adentro.
Así
entonces
es.
Creo que hay un poco de desorden. Y esto es que también, o que nosotros generamos esos chocolates que decía en la fábrica, pero en ocasiones cuando reciben el primer cheque se les acaba lo revolucionario.
¿Eh? Uy, eso no se me olvida, yo espero que no, yo sigo...
Pie de lucha, claro que sí.
Sí, esa es una frase que no se me olvida, que tú decías, bueno, cuando se recibe el primer cheque se te olvida toda la revolución, pero no, pues la revolución es continua, ¿no? Ese es un cambio continuo.
El recordarlo es para evitar que suceda.
Exacto, exacto. Y pues ahí estamos. Ojalá que haya más alumnos que hayan bien aprendido
y
de
más
sus
profesores
maestros
como Miguel.
Eso, eso, eso. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, de veras, es un honor que hayas podido acompañarnos en vivo. Estábamos en la duda si alcanzábamos con el nuevo horario, si era por teléfono o no. Entonces agradecemos muchísimo que estés aquí con nosotros, sí, en cabina, y ojalá se repita en otra ocasión.
Y maestro Miguel, además del CUCBA, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Cómo lo podemos contactar? Porque digo, a nosotros nos
nosotros
deja muchas
queremos
preguntas,
más clases,
¿no?
Claro que sí.
Justo estábamos hablando que acaba de participar en esta nota sobre las islas de calor, que las pueden encontrar en YouTube, pero ¿dónde podemos encontrar más información suya?
Bueno, normalmente tenemos algunas publicaciones, el propio CUCBA pueden encontrar ahí, y bueno, Karina tiene todos mis datos y yo con mucho gusto. Y también quiero decirle que a mí me da mucho orgullo exalumnos como Karina.
Muy
y
bien.
Más que,
ay,
que están
en
esto,
en
de verdad, de verdad que sí, siempre los ponemos de ejemplo.
Qué bonito.
Y en ocasiones le llega a caer mal a mis alumnos sin conocerla. Ah, ya no está hablando de ella, que no sé qué. Hagan eso,
porque he hecho esto. Oye, es la niña nerd. Profesor, ¿no va a revisar la tarea? ¿Teníamos examen? ¿Sorpresa hoy, maestro?
Y es que sí, sí, ha hecho muchas cosas de las cuales uno se siente orgulloso.
Acá en la agencia es igual de ñoñis.
Ese es el resultado, perdón, pero voy a cerrar, es el resultado de tener un buen maestro.
Qué padre,
¿sí?
Profe, qué gusto.
Y bueno, pues de veras, muchísimas gracias por todo, sé que tienen otros temas por acá que quieren
atender. Si Enrique me ayuda
atender
a poner de fondo la canción de La Familia Madrigal, por favor, mientras decimos que hoy 15 de mayo es Día Internacional de las Familias, es la número 4, Enrique.
Sí, esa. Justo
muy bien.
Esa
misma. Pues
suena.
Bueno.
¿Quién ve películas?
Es una... la de Encanto de Disney. Es una jornada de conmemoración donde celebramos anualmente pues la familia desde 1994 por las Naciones Unidas. Y esto lo ligamos al consejo que generalmente damos, y hoy lo quisimos enfocar un poquito para comentarlo aquí. Miguel, puedes participar, por supuesto. Como la familia fundamental para prevenir trastornos mentales, adicciones, malas conductas, cohesión social y demás. La familia es una promotora de la salud mental, ya que a través de ella los niños adquieren elementos esenciales para lograr un óptimo desarrollo psicológico y emocional, permitiéndoles contar con herramientas para evitar pues cualquier adicción, patología, malos hábitos. Entonces hoy estamos en esta efeméride de las familias, pues haciendo un reconocimiento a quienes viven en ella y quienes desde ahí pues hacen fuertes a los muchachos y a los niños para ser mejores personas.
Y además sin importar un tipo específico de familia, ¿no? Porque hay muchas formas de vivir en familia, hay muchas formas de cohabitar en familia, y ahora están reconocidos los perrijos, los gatijos.
Ay,
y es bien importante como entender que la familia más funcional es donde
lugar
te quieren.
Seguro.
Es
tu
donde
lugar
te quieren.
Seguro. Sí,
claro.
O debería de serlo, ¿verdad?
Debería de serlo. ¿Cómo ves, Miguel? ¿Qué nos compartes?
Lo que pasa es que es la estructura de cualquier sociedad, la familia.
Así es el principio, ¿verdad?
Son los cimientos.
Así es.
Y dicen, es que ya no hay valores, no, han cambiado los valores.
Sí.
Sí hay valores, pero ahora son diferentes. Sí. Y ahí está el trabajo de los sociólogos, es el trabajo pues de todos los que están en función de ese movimiento social, que es muy importante. Y si el amor es básico, y de repente se nos olvida. Tenemos que amar, amar a todo, amar a la naturaleza, amar a nuestra gente, a nuestros semejantes.
Así es.
Fuera de cualquier religión, es solamente amor, amor innato por una naturaleza humana.
Y la familia debería ser ese lugar donde te sientes claro. amado, ¿no?
Claro, qué imagínense bien. Qué bonita fecha hoy, 15 de mayo, creo que resume las dos cosas más importantes, familia y maestros,
y
¿no?
maestros.
O y sea, a veces uno los papás, aprende ¿sí? de la familia y aprende de los maestros.
Aprendes de tus papás, aprendes de tus hijos cuando eres mamá.
Y en ambos tendrían que ser lugares seguros, además.
Claro, sí. Claro, claro.
Entonces, pues no queríamos dejar pasar tampoco esa efeméride y vincularla a que realmente pues busquen estar en familia. Yo sé que los tiempos son apretados, los tráficos son horribles, pasamos menos tiempo en casa. Hagamos ese esfuerzo por que sean momentos de calidad, porque de verdad, sobre todo cuando hay niños, es este lugar donde van a encontrar sus fortalezas para un futuro y ser mejores ciudadanos.
Bueno, y a mí me encantaría que cerraras la idea explicando por qué escogiste esta canción.
Ah, de la familia Madrigal, claro. Porque pues ahí habla de todos los miembros de la familia, todos diferentes, todos locos, pero que se enriquecen unos a los otros. Esta película relativamente nueva de Disney es muy divertida, si no la han visto, véanla.
Que a pesar de ser en Colombia, pues sí, es el fundamento de una familia latinoamericana con todas sus riquezas, ¿no?
Y qué curioso que las dos películas de Pixar que han salido de esta
última ola.
Sí, tanto Coco como Encanto hablan justo de los valores de la familia. Exacto. Y de la importancia de la familia.
Porque sí. Justamente el mundo latino es muy fuerte en esta parte.
Sí. Fuera del aire hablábamos de estas mentalidades muy avanzadas de Europa. Que nos faltaría tener a veces acá, pero bueno, acá también tenemos nuestro lado bonito y creo que uno de los más rescatables la fortaleza que nos da las uniones familiares. Entonces, pues vamos haciendo lo mejor de dos mundos, ¿no?
¿Cuál es tu superpoder? Mi familia.
Mi familia. Muy claro bien. Que sí. Muy bien, pues, ¿qué hacemos? ¿Vamos?
Pues yo creo que nos vamos con las frases y
los dejamos que corra el playlist.
A terminar con la música.
Me gusta.
Yo tengo una frase muy cortita de Turgot, pero dice que el principio de la educación es predicar con el ejemplo.
Uf.
Y ahí se los dejo.
Bueno, yo traje a cuento a Gabriela Mistral, que era profesora, que es una poeta que es chilena. Y que además a mí me gusta bastante cómo escribe y cómo piensa con claridad, que ayudó mucho al modelo educativo mexicano, sobre todo a la educación rural, y dice, donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino, ¿no? Sumando también a lo que decíamos.
¿Puedo decir una?
Sí, claro.
Gracias. Yo creo que la familia ideal es aquella familia que suma autonomías hacia un solo objetivo. Esto es, si en una familia, ahorita en caso de elecciones, hay 3 o 4 votos para partidos diferentes, es una familia exitosa.
Eso, okay. Diferentes mentalidades.
Así es.
Okay, individualidad. Es
el mismo objetivo. Entonces, la suma de autonomías en una familia le da justamente esa riqueza.
¿Y esa es frase? Tuya.
No, bueno.
La sumamos.
Pero sí, la sumamos. Ay, mira, me sentí muy contenta que tengo un chiquillo Atlas y un chiquillo Chiva. Muy bien, voy bien.
Eso es diversidad. Perfecto.
Padrísimo, muchas gracias a todos por escucharnos.
Y bueno, pues nosotros nos escuchamos la próxima semana. Sigue en sintonía del 6:30 de AM. Uh-huh. Y nos vamos con...
Dos canciones.
Tenemos Joan Manuel Serrat.
Sí.
Sí. Que está en catalán, pero es una canción que dedica a su primer amor, que fue su primer maestra.
Qué hermoso. Es quien no estuvo divina. Enamorado de su maestra.
Así es.
Yo no.
¿Y si alcanzamos, tenemos reducir, reutilizar y reciclar con los Colorados.
Muy bien.
Vámonos.
Nos escuchamos luego. Gracias.
Bye.
Temps fa temps hi havia vostè, mestre, i el seu món de tinter i banc, pissarra i davantal blanc. Bon dia de matí, ens dèieu de peu, entre dues fotos i una creu, una oració i una cançó, i a la galta un petó. Bon dia, mestre, mestre, però vostè no ha sabut mai, mestre, que quan volíeu que cantés, que 3 per 1 feien 3, els meus ullets grataven francament, els genolls que púdicament vostè apretava i apretava, però un número no val. El que una pell
posada. Que hi heu en església i em preniu la regalèsia. Aquell era un món petit i meravellós, un món de guixos de color que pintàveu vos i esborràveu vos. Sols vostè voltada de capellans donàveu raó per dir-se infants a un món de quatre pans.
Esto fue Verde Urbano. Todo el universo de los ecosistemas de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos. Karina Aguilar y Bea de la Peña te esperan en la siguiente emisión. Jalisco Radio.